Hola, hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio especialísimo. Como todos los números redondos de los episodios de Historia en Podcast, siempre nos reúne un tema más que especial. Episodio 150 del podcast. 150 episodios que regularmente desde marzo del 2020, plena pandemia, empecé con el objetivo de llevarles clases de historia a mis estudiantes, ¿sí? En contexto de cuarentena. Bueno, acá estamos casi 4 años después, 150 episodios después, convertidos ya en un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito y que se escucha ya en más de 100 países del mundo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Episodio entonces 150 o, como siempre digo, 60 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarle un contenido educativo, histórico, de calidad.
Y este es el capítulo en cuestión, el capítulo 150, el capítulo de Historia en Podcast. Lo encontrás en todas las plataformas, en todas aquellas, en Apple, en Google, encontrás en Spotify, la posibilidad de YouTube, todo lo que tiene que ver con ese repaso. Y viene el resumen en este inicio del podcast 150, cómo empezó todo. Lo hemos contado, hemos charlado con él, pero más allá de esto, este capítulo en particular de Historia en Podcast, creo es la posibilidad de ampliar la mirada al respecto de un hecho histórico. Porque hoy, 42 años después de un conflicto armado en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y todo esto que nos ha atravesado, no sé si a Lucas qué edad tenía en ese momento, pero en mi caso era muy niño, lo recuerdo de muy pequeño, 7 años, en mi caso para aquel hecho histórico. Pero a veces situar solo la historia en el acontecimiento es el error máximo, porque si no contextualizas, y en este podcast, vas a encontrar el contexto completo. Cuando te empieza a contar y a relatar el propio Lucas Botta, que es el dueño de esta historia llamada Historia en Podcast, desde aquellos primeros avistajes de una tierra, y te remonta a Américo Vespucio, y en medio de todo eso, lo que fue sucediendo hasta 1982 es realmente apasionante. Lucas Botta está en línea, el profe de historia. Profe, a usted lo queremos, así que no sos el viejo de historia. ¿Qué haces, Luquitas?
Hola, Diego, Anisa, Fede, ¿cómo están todos por ahí?
Hola, Lucas. Bien. Qué lindo recibirte.
Bien, todo muy bien, todo muy bien. Como siempre, tu enorme amabilidad, generosidad de poder charlar con nosotros y en este caso poder hacerlo de esa otra parte de Malvinas, ¿no? Porque uno tiene la mirada de Malvinas y es cortita, es hasta el 82, pero para atrás un montón de historia.
Totalmente. Vos sabés que, bueno, ese episodio 150 del podcast fue pensado en ese sentido, digamos, ¿no? Porque uno que está en el ámbito de la educación, si yo soy profe de secundaria en historia, y bueno, Malvinas parece que queda reducido a 1982, que sin lugar a dudas es muy importante, que es necesario volver, reconstruir esa mirada, pero hay una historia anterior a 1982 que es mucho más rica y que permite hacer sólido el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas, digamos, ¿no? Entonces, si uno quiere volver la vista a Malvinas y poner en el eje de la cuestión la soberanía argentina sobre las islas, es necesario ir mucho más allá de 1982 para entender todo ese contexto, ¿no? Así que, bueno, me parece que un poco va en ese sentido.
Vamos a contarles, incluso recién lo charlábamos con Lucas en la previa, ustedes van a poder acceder a estos podcasts por medio de un vínculo que vamos a hacer aquí desde LB10, desde la radio, y a partir de allí se van a apasionar y van a entrar en uno y cada uno de los capítulos en tu página, Lucas. Pero vamos a spoilear de poquitas cosas. Igualmente es un podcast apasionante, cómo lo vas llevando. A ver, la historia, cuando vos la iniciás, hablás de aquellos primeros avistajes de unas tierras que luego aparecerían en la cartografía mucho tiempo después, ¿no?
Sí, totalmente. Vos sabés que Malvinas, el descubrimiento de Malvinas, tiene algo particular en la historia del territorio argentino, que ha sido una parte de nuestro territorio que no fue ocupada previamente a la llegada de los españoles, de los conquistadores, por pueblos originarios. No hay registros de que pueblos originarios hayan llegado a Malvinas. Entonces se habla de un descubrimiento a partir de 1520, ¿sí? Por una expedición de Magallanes, que sabemos que ha estado en Puerto San Julián, que está estacionado, que ha estado atracado su barco ahí mucho tiempo antes de buscar la circunnavegación, y una nave de esa expedición de Magallanes, que se llamaba la nave San Antonio, llegó a las Islas Malvinas, las avistó por primera vez, y de hecho desde 1520 tenemos el primer mapa de Malvinas. Sí, la primera cartografía de Malvinas se desprende de una empresa, digamos, colonizadora, conquistadora, española, ¿no? Entonces, bueno, ese es la punta del ovillo, digamos, sobre la cual empezar a desenredar la cuestión Malvinas, porque, a ver, después de eso pasaron montones de cosas, vinieron ingleses, vinieron franceses, vinieron toda la disputa posterior, ¿no?
Y les debemos a los franceses el nombre de el término Malvinas, que no es Malvinas.
Exactamente, vos sabés que en 1764, o sea, estamos hablando más de 200 años después de la primera llegada española, 1764, las islas van a ser ocupadas por los franceses. Va a haber un señor que es Luis de Bougainville, que crea lo que es el puerto San Luis en la isla oriental, y la bautizan como Islas Malvinas, ¿sí? Malvinas, porque la mayoría de los tripulantes de esa expedición venían del puerto de Saint-Malo, en Francia, ¿sí? Entonces, como venía de Saint-Malo, la bautizan Malvinas. Eso después se va a castellanizar, ¿sí? Se va a pasar al español, y en la pronunciación española, digamos, este Malvinas, va a terminar deformando esa U, que en la grafía, digo, en la forma de escribir antigua del castellano, existe lo que, de hecho los españoles la llaman todavía hoy en día, la V, la V, ¿sí? Bueno, esa V, aparentemente, que nosotros conocemos hoy como Malvinas, con B corta, bueno, esa B corta quizás en algún momento haya sido esta U de Malvinas, digamos, ¿no? Pero gracias a ellos viene esta castellanización del nombre que hoy conocemos.
Ahora, nombraste a franceses, ¿fueron los primeros en ocupar, al menos en registro, serían los primeros en ocupar esas tierras?
Sí, los primeros en llegar y en hacer uso efectivo van a ser los españoles, digamos, ¿no? Eso la dejan asentada, la grafican en un mapa y toda la cuestión. Después van a llegar los ingleses, ¿sí? Año 1690. Iba a llegar una nave con un navegante que era John Strong, que va a ser el primero en navegar, este John Strong, el Estrecho San Carlos, que es el estrecho que separa las dos islas, ¿sí? Y como el que le había pagado la expedición a este John Strong era vizconde, se llamaba Lucius Cady. Lucius Cady era vizconde de Falkland. Entonces, como era el tipo que había pagado la expedición, ¿sí? Strong, este navegante inglés, decide llamar a ese estrecho como Estrecho de Falkland, en honor a la persona que le había pagado el viaje, digamos. De ahí viene la denominación que los ingleses tienen como la Falkland Island, claro, exactamente.
Qué buen nombre, John Strong, para una banda de... o para un whisky, ¿viste? Tiene el nombre así de un whisky el tipo. Está muy bien ese.
Después de los ingleses, 100 años después prácticamente, van a llegar, bueno, esta expedición francesa que te comentaba recién, que va a ser la primera en dar un asentamiento humano formal y permanente en las islas, ¿no? Con la construcción de este puerto San Luis. Después, bueno, los franceses van a entrar en una disputa con los españoles, va a haber mucho tira y afloje ahí al medio, y los franceses van a decir, bueno, está bien, discúlpenme, nos equivocamos, ¿sí? Los españoles llegaron primero, la vieron primero, entonces las Islas Malvinas son islas españolas. Claro, ¿sí? Entonces, directamente, ¿qué hace Bougainville, que era el que había puesto la guita para fundar la ciudad de Puerto San Luis? Dice, bueno, devuélvanme lo que puse y quédense ustedes con la isla, no hay ningún problema. Eso finalmente sucede, se le paga a Luis Bougainville, se le da un desembolso de dinero por los gastos que había incurrido, y las islas vuelven a ser españolas, digamos, están dentro de la injerencia española.
Claro, y bajo la corona española, digo, estoy haciendo un salto temporal, la tengo la negrita que sale de la vaina. Por preguntarte algo, pero quiero hacer el punto del salto temporal, todo el resto lo van a encontrar en el podcast, es increíble como lo va relatando todo lo que sucede en el medio con muchos hechos importantes, pero de allí, cuando obviamente el virreinato de Río de la Plata cae, o a partir de del 1810, 1810 y toda la historia conocida, de allí es donde todas sus propiedades pasarían a la Argentina. Y no estamos hablando de cartografía, estamos hablando de el hecho, esto es mío, esto es tuyo, un poco como se la repartían antes, Lucas, ¿no?
Exactamente, pero vos sabés que ahí hay un punto no menor en la lucha por ver de quién es Malvina, digamos. 1765, 10 años antes de que se fundara el Virreinato del Río de la Plata, los ingleses ocupan las islas, ¿sí? Toman las islas y ahí ya las denominan al archipiélago en su conjunto como Islas Falkland. ¿Qué va a pasar? 5 años más tarde, los españoles, cuando se enteran de que los ingleses habían ocupado Malvinas, los desalojan, los sacan, le dicen, esto es nuestro, no pueden estar ustedes acá. No puede haber ingleses, va a ser una época en donde Inglaterra y España estaban muy peleadas entre sí. Entonces el rey Carlos III dice, chao, no quiero ningún inglés en territorio colonial español. Entonces sacan a los ingleses de Malvinas en 1770. 6 años después, 1776, se funda el Virreinato del Río de la Plata, que como bien decís vos, las Malvinas van a ser parte de ese Virreinato del Río de la Plata. De hecho, España es la encargada de nombrar gobernadores para las islas, y las islas estaban dentro de lo que era en esos momentos la gobernación de Buenos Aires. O sea, dependían política y militarmente de Buenos Aires. Entonces, eso deja un antecedente como firme, digamos, ¿no? De la posesión y de la soberanía sobre las islas. Que después, cuando se rompe el virreinato, ¿sí? Esas provincias unidas del Río de la Plata heredan toda la posesión territorial que era propia del virreinato, incluida, ¿no?, las Islas Malvinas.
Claro. Ahí hay un hecho de una bandera que lo tienen que escuchar, es maravilloso porque lo cuenta Lucas. Negrita, ahí levanta la mano, profe, la chica del fondo.
Profesor, quiero preguntar algo. Bueno, me adela, voy un poquito para atrás, a ver, porque estaba imaginándome como Diego y como tantos oyentes del otro lado, ¿entendés? Es como que vas armando la historia porque escuchar es algo magnífico por el tema de la imaginación, ¿no? A ver, una vez que España asegura, ¿no?, la integridad de la posesión y todo eso, digo, las Islas Malvinas comenzaron a ser objeto de interés de Gran Bretaña o de Francia. ¿En qué momento y cómo es el negociado de decir, che, llegan a tal acuerdo, es puro conflicto eso? ¿O cómo dice Gran Bretaña, bueno, a los españoles, dale, listo, quedamos en eso y después rompen un trato que habían hecho? ¿Cómo, en qué momento empieza a ser objeto de tanto valor para Gran Bretaña, por ejemplo?
Hay dos factores importantes ahí que en la época de conquista y colonización eran los factores fundamentales para determinar esto es tuyo, esto es mío, digamos, ¿no? Que era el descubrimiento, el concepto de descubrimiento, claro, y el concepto de ocupación, ¿sí? Iban de la mano, ¿no? El uso efectivo de aquello que descubrí. España, sin duda alguna, va a ser la primera, después viene Francia, que va a ser la primera potencia en ocuparla, pero le faltaba el otro condimento que era el descubrimiento, que se lo guardaba para sí mismo en España. Ahora, para mí hay algo más profundo ahí todavía, que es por qué la pelea, estamos hablando del año 1700, incluso antes, ¿por qué la pelea por Malvinas? Digamos, ¿cuál era la importancia de Malvinas? Estamos hablando de un momento en donde la unión comercial entre el Pacífico y el Atlántico se hacía obligadamente por ese estrecho de Magallanes que une justamente Pacífico con Atlántico, digamos, ¿no? Entonces todo el comercio, está mal llamado, pero pongámosle un título, el comercio internacional de la época, que venía desde las Molucas, desde Oriente hacia España, Portugal, Inglaterra, se hacía por esta parte, por el extremo sur argentino, digamos, ¿no? Entonces controlar geopolíticamente ese paso era fundamental. Y ahí Malvinas jugaba un rol, te diría, trascendental, digamos, ¿no? Era un punto de descanso, de reaprovisionamiento, incluso de caza de focas, de pesca. Va a haber mucho lío en torno a Malvinas y por ocupar ese terreno que era fundamental para ese comercio. Comercio que va a ser tremendamente importante, diría, hasta 1914, cuando se abre el Canal de Panamá. Hasta 1914 el comercio internacional que unía Pacífico con Atlántico se hacía por el sur de nuestro país, digamos, ¿no? Recién va a tener que pasar muchos años para que eso cambie.
Uh-huh. Digo, por una cuestión de tiempo y porque, bueno, de alguna manera queremos que vayan a ese vínculo y escuchen el detalle, no podemos dejar de mirar algunas cuestiones. Primero, que los primeros malvinenses, según lo que relatás, aparecen, nacen los nativos, nacen en el 1830. ¿Es así?
Sí, señor. Uh-huh. Ahí va a haber un personaje clave, digamos, que es Luis Vernet, uh-huh. ¿sí? Que es un tipo que construye ya directamente una colonia en Malvinas, enviado por la provincia de Buenos Aires, y Vernet, aparentemente, ahí hay dos versiones, ¿no? Vernet tiene una hija ya en territorio malvinense, que algunos dicen que es el primer ser humano en nacer en Malvinas, esta hija del gobernador Luis Vernet, a la cual la bautiza como Malvina Vernet. Uh-huh. Y hay otra historia que yo no la tengo muy chequeada, pero que existe, la versión existe, de que en realidad un barco que transportaba esclavos, ¿sí? Lleva a que una esclava embarazada diera luz en Malvina, pero que por el hecho de ser esclavo no quedó registrado y que en realidad sería la primera persona en nacer en Malvina. Digo, hay varios tira y afloje, ¿no? Después, bueno, qué sé yo, tenemos la historia de Gaucho Rivero, que es la imagen que está detrás del billete de 50 pesos, que se rebeló contra los ingleses una vez que los ingleses deciden volver a Malvinas en 1833, ¿no? Bueno, hay muchas historias ahí muy interesantes. Hay una carta de San Martín que pide que se liberen los presos que hay en Carmen de Patagones y en Malvinas para que vayan a engrosar las filas del ejército a los Andes. Claro. Eso es una carta de 1817, o sea que ya nos da a pensar que para 1817 Malvinas estaba pensada como un territorio, una colonia penal, digamos, ¿no? Uh-huh. Que se enviaban a presos. Después hay discusiones en torno ya para el siglo XX, me estoy adelantando un poco, pero hay la discusión en la lucha por la soberanía, se va al mundo de la filatelia, ¿sí? Uh-huh. Al coleccionismo de estampilla, uh-huh. en donde los ingleses lanzan en 1933 uh-huh. una serie de estampillas conmemorando los 100 años de ocupación de las islas, ¿no? Y bueno, Argentina responde con estampillas, con las Malvinas argentinas. Bueno, hay todo un tira y afloje muy interesante previo a lo que es 1982.
No quiero dejar de preguntarte, porque hay hitos históricos, y que, reitero, vayan y lo visitan en el podcast, pero el papel de Juan Manuel de Rosas, que me pareció muy importante en el 1838, la presidencia luego, bueno, de Roca y Juárez Celman y todo lo que sucedió en ese momento, y ante todo lo que sucede ya entre el 1908 y el 1968, estamos hablando más o menos en la Perón, Illia, todo lo que fueron las negociaciones, ¿no? Que marcaron hitos realmente dentro de la negociación diplomática por Malvinas.
Exactamente, lo que nombrás de Rosas es una locura.
Es un datazo.
Yo cuando descubrí ese dato, digo, bueno, acá habría que rever un montón de cosas, ¿no? Porque Rosas es recordado por muchísimas cosas, digo, no lo sé, pero el feriado del 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, ¿sí? Sí. Es un feriado rosista, si se quiere, ¿no? Claro. Por el batallo.
El gran patriota, comillas a esto, ¿no?
Exactamente. Bueno, Rosas fue un tipo que, para renegociar la deuda externa que había contraído Rivadavia con la Baring Brothers, que es nuestro primer registro de deuda externa, el tipo hizo algo que hoy en día le llamaríamos el canje de la deuda, digamos, ¿no? Sería el mega canje a lo Rosas. El tipo manda a negociar al hermano de Mariano Moreno, se llama Manuel Moreno, con los ingleses para que le perdonen la deuda, ¿sí? Estamos hablando del año 1838, ya hacía cinco años que los ingleses estaban en Malvinas, que los ingleses nos perdonen la deuda y a cambio nosotros le dejamos las islas. O sea, directamente Rosas entregaba las islas Malvinas a cambio de que nos perdonaran la deuda que había sido contraída una década antes. Eso me parece, digo, rompe con este mito de la soberanía rosista, digamos, ¿no? ¿Qué van a hacer? Los ingleses dicen, no, me estás ofreciendo algo que ya tengo, digamos, ¿no? O sea, no me interesa porque las Malvinas ya estaban siendo efectivamente ocupadas desde 1833. Y después Perón va a hacer la inversa, Rosas, va a decir, che, bueno, las compro. En vez de decir, te las vendo a cambio de la deuda, Perón va a decir, las compro, ¿sí? Perón va a tener un intento por querer comprar las Islas Malvinas. No se supo después bien qué pasó con eso. Aparentemente como que habían agarrado viaje los ingleses y por algún factor medio desconocido, diría, se termina echando atrás, pero bueno, esta historia así como muy muy rica en datos, ¿no?
Totalmente, y también, bueno, el capítulo Ilia, que me parece que es cuando la ONU entra en la charla y a partir de allí hay un reconocimiento de la Argentina, soberanía sobre las islas, que también está, reiteramos, en este podcast. Pero, Lucas, me parece muy rico desde ese lugar, has indagado sobre datos que son muchísimas curiosidades y que tal vez dan un poco del marco de lo que, como vos decís, no fue solo el conflicto armado del 82, del cual es... Hay infinidad de cosas escritas y mucho por leer. Hay mucha investigación en lo previo y eso es genial.
Sí, de hecho, el episodio este, que es el episodio más largo que tengo publicado, sí, de 1:40, creo que dura, una cosa así.
Tal cual.
Ese episodio llega hasta 1982. No hablo de la guerra, digamos, ¿no? Ni tampoco de lo que vino después, porque pasan muchas cosas, seguro, interesantes en la lucha por la soberanía de Malvinas posterior a 1982. Pero... ese episodio fue pensado en realidad primero como crítica al ámbito educativo, digamos, en donde Malvinas aparentemente es solamente una guerra, digo, y insisto en que es más que importante y es necesario volver a 1982 para montones de miradas, pero si necesitamos el contexto histórico, sin duda nos tenemos que ir desde 1520 en adelante, tenemos que analizar todo eso.
Es una gran opción. Y otra gran opción que no quiero que ustedes pierdan si les gusta, les apasiona la historia, y además imagínense tenerlo a Lucas como profe. Creo que estás haciendo unos cursos online por estos días, Lucas.
Sí, señor. Hemos abierto este año ya lo que es Historia en Podcast Academy, que es una academia de historia online. Sí, viste que hay academias de música, de inglés, qué sé yo. Que, bueno, aquellos que quieran aprender historia, y obviamente... profundizar con sustento bibliográfico de todo lo que se habla por ahí muy por encima en el podcast, está esta opción de los cursos. Ahora estoy desarrollando uno de Grecia y Roma, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué aportó Grecia y Roma a la formación de Occidente? Y empiezo este jueves un curso sobre historia argentina del siglo XIX, muy interesante, muy rico, sobre todo para entender dónde estamos parados hoy, ¿no? ¿Cuánto de esa historia argentina del siglo XIX todavía está presente en la actualidad?
Sí, vas a repasar buena parte de la generación del 80, tan vigente por estos días, ¿no? Y tantos nombres vigentes por allí, que me parece también... Te vas a hablar de albertismo seguramente en algún momento y vas a dedicarle un capítulo completo.
Totalmente.
Permitime, Dieguito, Lucas, mira, los oyentes están muy copados con esta charla. Es más, lo tenemos al Chori. Dice, soy el Chori, mi vida, te mandamos un beso. Genio, Lucas, siempre escucho sus podcasts mientras manejo el camión, ya desde la forma en la que narra, es súper atrapante y entretenido. Que tengan un lindo día igualmente para vos, Chori querido, te mandamos un beso. Y Lore, genial la entrevista, chicos, muchas gracias. Sebastián, que se suma también por acá. María dice, muy bueno cómo explica Lucas parte de la historia. Y así, varios mensajes para vos, Lucas.
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que ahí lo que cuentan es más que interesante, porque a mí me genera mucha intriga saber qué hacen
los oyentes
mientras me escuchan.
¿Y cómo te escuchan? Claro.
Entonces he recibido cada mensaje qué ganas de aprender historia, qué ganas de profundizar, lo que fuera, ¿no? Lo cual no deja de ser también una crítica al sistema educativo, ¿no? Mira qué tarde que llegamos muchas veces los historiadores a cuestiones que deberían ser más sencillas, más fáciles en otro momento de la vida, ¿no?
Qué maravilla que lo podamos hacer así, que te podamos encontrar y visitar a través de Historia en Podcast, que bueno, es el espacio donde das tus clases y que en definitiva nos han compartido generosamente Lucas Botta hoy esta charla sobre Malvinas. Lucas, sobre el curso, ustedes van a las redes.
¿Cómo lo pueden encontrar? Porque ya están preguntando el podcast. ¿Cómo hacen? ¿Cómo te encuentran?
Bien, la manera más fácil, nuestra página web, historiaenpodcast.com.ar, ¿sí? Ahí está la sección Academia. Y pueden acceder al programa, los contenidos, el formulario de inscripción, todo. Y si no, por Instagram nos encuentran ahí también como Historia en Podcast. Y nos envían un mensajito, cualquier duda, respondo absolutamente todo. Así que es un gusto poder estar en contacto y ojalá puedan también sumarse a esta idea de la Academia de Historia.
Bueno, y ahora vas a través de LB10, hoy en particular vas a encontrar vinculado a este podcast, este capítulo del que hablamos, lo vas a amar, te lo vas a comer de punta a punta el podcast, no te quepa la menor duda, y a partir de esto seguro vas a ir descubriendo. Bueno, ¿ya son cuántos podcasts tenés editados, Lucas?
Tengo 56, 57, no recuerdo bien ahora.
Si no me equivoco.
Estoy haciendo ahora una miniserie de totalitarismos europeos, analicé fascismo, nazismo, franquismo, que la está rompiendo absolutamente porque hay poco contenido sobre franquismo, y ahora este fin de semana que viene sale estalinismo, y bueno, ya terminamos con esa miniserie, pero siempre hay más historias por contar.
No para más.
No, para más. Profe, tocó la campana, no tenemos que ir a la casa, no queríamos. Lucas, abrazarte, gracias como siempre por la onda, y por supuesto para compartir generosamente con nuestros oyentes, y bueno, que de alguna manera también descubramos que hay una historia previa a la historia de la cual estamos hablando hoy. Gracias, Lucas.
Gracias, Diego, Vane, Fede, ahí todos. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad cuando la historia nos vuelva a encontrar.
Así será, hermano. Chao, abrazo Lucas. Grande. Que sigas
muy abrazo bien. Abrazo grande.
Chao. El profesor Lucas Botta, profesor de historia, es el podcaster de Historia en Podcast, como lo puedes encontrar.
Sí.
Y bueno, charlando un poco del contexto.
No, lo que hermoso. Qué ganas, porque uno ama lo que conoce, dice Lore, agradeciendo la entrevista, así que bueno, y a todos los oyentes, gracias por sumarse y por prestarle atención, ¿no?, a estas conversaciones que son súper ricas en contenido.